cifras, cuántos buscaron alternativas. Uno, entiendo que hay un grupo que se fue para la frontera. Y si se devuelven y buscan otro sitio parecido al de Fontigón, ¿qué plan de contingencia tienen ustedes? Gracias.
Bueno, eso es una pregunta como con tres partes. Lo primero, el campamento el 13 de noviembre alcanzó a tener alrededor de 600 personas en un primer momento. Desde ese momento empezamos a hacer un acompañamiento psicosocial con todos los núcleos familiares, con todas las personas para saber cuáles eran sus planes y cómo podíamos acompañarlos. Hubo más de 150 personas que se trasladaron de regreso a Venezuela, muchos porque no tenían cómo regularizar su situación en Colombia o porque querían regresar también, porque querían regresar en diciembre durante las fiestas. Otros 70 que continuaron su camino hacia el sur del continente, pero la mayoría se quedó en Bogotá. Y durante este tiempo del campamento, muchas personas lo que hicieron fue, como no tenían que pagar arriendo, no tenían que pagar comida, pudieron tener ahorros para comenzar su vida en la ciudad de Bogotá. Frente a futuros asentamientos, ya todas las alcaldías locales tienen claro que el respeto del espacio público es también digamos, es crucial para el cumplimiento y la garantía de los derechos de todas las personas de Bogotá. Y una cosa es tener puertas abiertas a la migración, una cosa es tener alternativas para los migrantes y otra cosa es digamos, cero tolerancia a la invasión en el espacio público.
Gracias.
Yo, para la gente, recordemos por favor cuáles son como las condiciones o los requisitos que tienen que cumplir los venezolanos para acceder a este albergue de 3 días.
Bueno, esta evaluación que se hace por parte de los trabajadores psicosociales del centro está basada en las condiciones a las que llegan los migrantes a la capital. Una vez se establece quiénes requieren de este servicio, se examina si es el núcleo familiar, si se trata de un núcleo familiar, cuáles son las condiciones en las que se encuentran de habitabilidad, de alimentación, su estado de salud y con el fin de poder darles de cierta manera un espacio para que logren salir a buscar alternativas para hospedaje, alimentación, un eventual trabajo o emprendimiento.
Secretaria, afuera, aquí del campamento, hay unas 3 o 4 familias ya, pocos venezolanos, que no saben para dónde ir, qué puede pasar con ellos.
Los que están afuera, en este momento tengo información de 2 núcleos, sobre todo los que están afuera eran hombres solos que estaban en el campamento. Y la decisión hasta el momento es que les ofrecimos transporte, les ofrecimos mudanza y estamos esperando a ver qué decisión es la última que van a tomar, porque no pueden quedarse en el espacio público y hasta el momento no han aceptado las otras alternativas que les hemos ofrecido.
Hasta el momento han dicho que las familias, bueno, van 2 familias en los albergues, por esos 3 días se van a quedar ahí. ¿Luego qué deben hacer o no puede volver a ser albergue?
Todas las decisiones, pues el albergue es prorrogable por un periodo máximo de 5 días y digamos que todas las medidas que podamos dar de alojamiento desde la alcaldía son transitorias. Entonces, de alguna forma, lo que sí necesitamos es que ellas tomen una decisión sobre qué van a hacer. Podemos darles también como digamos, un comienzo con un mercado que se les dio a las personas que salieron, pero también tienen que organizarse porque todo lo que podamos dar siempre será transitorio.
Si hay madres que están.
Las madres gestantes van a tener protección especial y para ellas tenemos una alternativa de largo plazo.
¿Ustedes tienen transportes para los que van hasta Ecuador, Perú? ¿Hasta dónde fue el transporte?
Hemos dado transporte para personas dentro de la ciudad, para transporte de regreso a Venezuela, transporte hacia la frontera con Ecuador y también hemos dado transporte hacia otras ciudades de Colombia cuando tienen redes familiares en otras ciudades. La mayoría del transporte que hemos dado ha sido transporte dentro de Bogotá.
Una pregunta. Me cuadra un poquito de lo de ayer. Tengo entendido que ayer y hoy habían aproximadamente 135 personas. De esas 80 fueron a la frontera. ¿Qué van a hacer ahí en la frontera? ¿Tienen permiso o van a salir?
Las personas que salieron a frontera ayer salieron ayer salieron 42 personas a frontera en el bus.
Quedaron 7 sillas vacías, 33 personas en el bus,
y 10
o 12 personas se les dieron los tiquetes para irse al terminal.
Entonces, 33 salieron en un bus, otras 12 tenían tiquetes para salir en otros buses. Había de todo, unos grupos chiquitos, unas personas solas. Y esas personas tenían permiso especial de Migración Colombia para llegar a frontera, y lo que ellos querían era regresar a sus sitios de origen.
¿Te tienen un informe de cuántos venezolanos hay acá en Bogotá?
Sí, señor. Son 283.000 es la última cifra de Migración Colombia.
Muchas gracias.
El que todavía quiera viajar, ¿tiene la posibilidad?
En este momento,
si estaban en el campamento, podemos estudiar.
Si vamos afuera, hay gente que quiere todavía.
Es que afuera hay muchas personas que no estaban en el campamento. Que hay muchas personas que estaban, que vienen de otras partes, o que estuvieron al principio y fueron expulsados por mal comportamiento, o que habían salido. Entonces, si estaban en el campamento esta mañana, yo puedo conseguirles un tiquete. Si no, pues ya si no se acaba nuestro límite.
¿Y ustedes saben más o menos cuánto fue que costó los tres meses del campamento?
Tuvimos una restricción muy grande, y es que el campamento no podíamos destinarle recursos adicionales. Entonces tuvimos que operar con capacidad instalada. Entonces, capacidad instalada implica que el IDIGER puso los recursos básicos de atención de una emergencia social, las carpas, los tubos, toda la infraestructura física que se necesitó para armar el campamento, pero esto ya estaba en el stock de IDIGER, ya estaba en los inventarios de IDIGER. Nosotros usamos nuestros equipos. Los equipos que estuvieron presentes son el equipo ICI y el equipo de Ángeles Azules de la Secretaría de Integración Social. La Secretaría de Seguridad también usó los equipos que ya tenía contratados, y la alimentación la coordinamos con donaciones. Básicamente fueron donaciones de empresas, de personas naturales, de fundaciones, y tuvimos una colaboración muy importante de la Cruz Roja en este proceso.
¿Pero y lo del stock
del IDG,
cuánto fue?
¿Del IDG? No, eso no lo tengo cuantificado, porque eso no se saca aparte, sino que son las compras que ellos hacen regularmente para atender posibles emergencias como inundaciones, incendios, etc.
Más adelante puede hacerse otro campamento transitorio, y si no, ¿cómo van a controlar que, pues, con Migración Colombia, que tienen más venezolanos que van en el espacio público?
La decisión en este momento es, al menos de que suceda algo absolutamente extraordinario, y hago énfasis en la palabra extraordinaria, no vamos a hacer nuevos campamentos transitorios. Y tenemos dos respuestas para eso. La primera respuesta es que ya tenemos un albergue temporal de 3 días que nos va a dar, digamos, la capacidad de atender a aquellas personas que necesiten esa estabilización social o que necesiten unos días para quedarse antes de continuar con su camino. Y por otra, ya están todas las alcaldías locales trabajando fuertemente en la protección del espacio público, porque si bien ya tenemos una estructura social robusta para atender a las personas, pues, digamos, eso es lo que tenemos que concentrarnos, y no podemos permitir unas acciones que vulneran los derechos de los demás.
Secretario, una vez me dijo en el campamento, en el bosque, eso apenas comienza. ¿En qué parte vamos? ¿Está comenzando? ¿Está terminando?
Las olas migratorias no sabemos cómo van. Cuando hablamos en el bosque, efectivamente en el último semestre recibimos más de 80.000 personas en Bogotá. O sea, pasamos de 140.000, que fueron las cifras que había más o menos en mayo, a 280.000 a final de año. Y digamos que eso nos habla un número muy grande. O sea, 280.000 personas es una localidad mediana de Bogotá. Entonces, no sabemos muy bien cuántas personas van a llegar de Venezuela. Lo que sí sabemos es que Bogotá va a seguir teniendo una política de puertas abiertas, y lo que también sabemos es que ya logramos montar una estructura para movernos en este tema. Cuando al principio de año todavía teníamos claro los cupos de colegios, los cupos en jardines, la atención social, y con eso hemos seguido manejando, pero no habíamos desarrollado todavía la infraestructura específica para el tema migratorio, que ya en este momento tenemos el SIAM, el SuperCAE y el albergue, y eso ya nos da como un, digamos, más músculo para atender a los migrantes. Y sí, no sabemos cuántos más puedan ser. Eso sí, cualquier cosa que te digan, mentiras.
Secretaria, finalizamos y le pregunto una cosa. Ante esta experiencia...
Eso es fuego amigo.
Ante esta experiencia del salitre, que era complejo, del desmonte, del traslado del salitre y del desmonte de acá, ¿cuál fue el éxito para evitar desmanes allá y evitar desmanes acá?
Bueno, yo creo que lo que pasó estos 2 meses es que hubo una coordinación interinstitucional impresionante, casi que nunca antes vista. Todas las entidades del distrito, todas las entidades del orden nacional trabajaron de una forma, digamos, totalmente coordinada, como un engranaje perfecto, sin que necesariamente tuviéramos que obligar a esa coordinación. Una coordinación que salió digamos, de los liderazgos individuales de cada uno de los grupos, y también como que permitió desarrollar una acción colectiva. Yo creo que ese fue el éxito, y que también estábamos muy alerta porque todo podía salir mal. Digamos, el campamento había N riesgos, había riesgos en todos los frentes, y probablemente el miedo a todos esos riesgos que ya teníamos identificados nos hizo trabajar de forma coordinada.
Muchas gracias. Lo vas a